oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos de nuevo a Revista de Medio Oriente. Hablamos con Masa Gabriel, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal Alejandro? ¿Qué tal vosotros? ¿Qué tal Pesaj? ¿Cómo lo habéis pasado?
Muy bien, fantásticamente. Nos echaba de menos la redacción, nos echaba de menos el estudio de radio y esperamos que nos echaran de menos todos nuestros oyentes aquí en Radio Sefarad y concretamente en este espacio que dedicamos al periodismo, en Revista de Medio Oriente, que compartimos contigo semanalmente, Masa.
Pues esperemos, sí, que nos hayan echado de menos, aunque sea un poquitito. Lamentablemente no venimos diciendo que todos los males del periodismo se han solucionado. Seguimos teniendo que hablar de algunos problemas que consideramos muy serios realmente.
Pues sí, tenemos que seguir haciéndolo, desgraciadamente, pero bueno, para eso estamos aquí. Así que vamos a centrarnos hoy en un tema que es el terrorismo y los medios de comunicación, el terrorismo palestino concretamente.
Sí, ¿y cómo se limpia? ¿Cómo se limpia el terrorismo palestino? ¿Cómo se está, cómo se minimiza desde Occidente? Y que además el otro día mantenía una conversación con un amigo mío que me decía, lo más llamativo es que esto se haga en países que han sufrido el terrorismo en carne propia. Es decir, hablamos de España, cómo España relativiza cuando el terrorista es palestino, evitan llamarlo terrorista. Recordemos que grupos como Hamas o Hezbollah son grupos considerados terroristas por la Unión Europea, por los Estados Unidos, por el mundo occidental. Y sin embargo, nunca vas a ver en los periódicos, nunca vas a ver que los mencionen como terroristas. Van a decir el grupo islamista, si eso ya ahora ya ni eso, ya incluso le quitan el contenido islamista, ahora lo van a llamar el grupo radical o el grupo que gobierna, en fin, pero no te lo definen. Eso sí, cada vez que lees algo sobre algún político israelí, te dirán que es un extremista. Siempre son ultraderecha. Da exactamente igual que haya diferencias entre nacionalistas, religiosos, todo es ultraderecha. Todo te lo venden como son ultraderecha. Entonces, así como te definen, te adjetivan a los políticos israelíes, evitan en todo momento calificar a los grupos terroristas de grupos terroristas.
Casi esto podemos decir, más a que hay un libro de estilo para adjetivar este tipo de terrorismo.
No sé, realmente cada medio tiene su propio libro de estilo. Lo cierto es que en términos generales es llamativo que ningún medio utilice el término terrorista. Y estamos hablando de grupos como Hamas, que se ha explotado en autobuses, que ha puesto bombas en discotecas. O sea, estamos hablando de grupos cuyo objetivo son los civiles. No hay duda, son grupos terroristas. Hezbollah, por ejemplo, ha atentado en Bulgaria, incluso en Europa, bueno, por no decir ya del atentado de la AMIA. Pero a pesar de eso, hay una grandísima, grandísimo rechazo a la hora de hablar de terrorismo. No quieren que sea mencionado. Y, por ejemplo, hasta tal punto digamos, la limpieza se hace que, por ejemplo, una persona del Frente Popular para la Liberación Palestina, que es un grupo considerado terrorista, ha sido invitado por el Ayuntamiento de Madrid para hablar. Estamos hablando que todos los madrileños con sus impuestos pagan para que les traigan terroristas de otros países para hablar. Fue el día de los presos palestinos, el Día Nacional de los Presos Palestinos. Y se escribió mucho en muchos medios. Y se hizo figurar, se hizo aparentar que esos presos por terrorismo eran presos políticos. Se ha escrito, incluso era interesante, como la figura central que ha iniciado esta huelga, que es Barghouti, Marwan Barghouti, que recordemos que está en la cárcel de Israel condenado a 5 cadenas perpetuas, creo que son 5, por haber asesinado a 5 israelíes y su participación en otros en atentados terroristas. Estos 5, no sé si solamente 5 israelíes, pero bueno, estos 5 asesinados, creo que uno era un un griego, un, o, no sé si tenía la nacionalidad griega, en fin. Pero bueno, estamos hablando de asesinatos durante la segunda intifada. Uh-huh. Te mencionan a lo mejor algún artículo que tuvo alguna participación en la intifada, pero no te explican lo que es la intifada. El lector, para ahora el lector, la intifada es una cosa simpática de lanzar piedras. No, la intifada cobró la vida, se cobró la vida de mil israelíes, de más de mil israelíes, repito, en atentados en cafés, en atentados en autobuses, todo esto, esto es una intifada. Y entonces, Barghouti está en las cárceles de Israel, no por sus ideas políticas, sino por haber participado directamente en esos atentados, por haberlos organizado, por ser la cabeza de Tansim, que era el brazo armado que llevaba estos atentados. En el periódico El País, cuando te hablan de él, obviamente nadie entra en especificar que son asesinatos, está en la cárcel por su participación en la intifada, esa cosa abstracta que ningún medio ya quiere definir. Nadie quiere decir que son atentados terroristas. Y luego dice, según Israel, estaba en la cadena de mando, según Israel dirigía este Tanzim. Según Israel, según un tribunal, por cierto, civil, de un Estado democrático donde la justicia funciona. Entonces, este, según Israel, este blanquear, no especificar cuáles son los asesinatos de este señor, bueno, pues todo eso vuelve a blanquear. Invitar a este hombre del Frente Popular para la Liberación Palestina, al Ayuntamiento de Madrid, para hablar de presos, limpia. Porque la idea es que los que atentan en Israel tienen sus motivos. Mientras que, claro, cuando hablábamos de atentados en España, no había motivos. Es como que el terrorismo, cuando nos asola a nosotros, es malo, pero si asola a otros, algo habrán hecho estos otros. Y lo que se están especificando los medios occidentales es en buscar justificaciones para ese terrorismo. Algo tienen que haber hecho mal los israelíes. Y hasta tal punto el grado de limpieza del terrorismo es tal que Barghouti, el mismo Barghouti del que estábamos hablando, el que uh-huh. está en las cárceles de Israel, escribió una columna de opinión en el New York Times. Le publicaron una columna de opinión en el New York Times donde lo tildaron de parlamentario. Se olvidaron de explicar que además estaba en la cárcel por terrorismo. Entonces, cuando se limpia sistemáticamente el componente terrorista, cuando se evita en todo momento mencionar cuáles son las amenazas a las que se enfrenta Israel. Por ejemplo, en esta semana veíamos que en una ambulancia unas dos mujeres iban a ser tratadas en Israel por cáncer y traían material para atentar dentro de la ambulancia. Esto no ha salido en los medios. Puede ser anecdótico, porque evidentemente es anecdótico, pero es anecdótico que representa y que demuestra y que explica por qué existen los checkpoints, por qué existen controles. Porque cuando luego Israel bloquea o no permite pasar o hace checkpoints, eso sí sale en todos los medios de comunicación. Pero lo que no te ponen es por qué están esos checkpoints. Se nos llena la boca de ocupación. Todos los periódicos hablan de ocupación. La ocupación, vamos a oír hablar de la ocupación dentro de unos meses, que serán los no sé cuántos años de la Guerra de los Seis Días. En fin, la ocupación, la ocupación, la ocupación. Pero nadie va a explicar por qué se llega a la ocupación. La ocupación parece algo así que surgió de la nada por una maldad intrínseca israelí que quiere ocupar tierras. Nadie te va a mencionar que Israel previamente ha sido atacada sistemáticamente desde los territorios de al lado. Que esos territorios que están ocupados tampoco pertenecían a los palestinos, porque habían rechazado el Estado en su momento. Todo esto no se explica. Se empieza la historia a partir de un momento que nos conviene, que es la ocupación. No explicamos cómo se llega a la ocupación. Y además, cuando hay terrorismo así considerado, o sea, es que además es que lo consideran los propios estados, no utilizamos la palabra terrorismo. Ocultamos terrorismo. Quien está organizando la revuelta lo tildamos de parlamentario o según Israel pertenecía a, en todo un artículo donde vamos dejando dudas acerca del sistema judicial israelí, con lo cual estamos poniéndolo en dos versiones. Para los palestinos es un héroe, para los israelíes es un terrorista. Si eso cuando cubrían el tema de ETA, cuando precisamente medios occidentales llamaban a ETA Grupo de Liberación y que España se indignaba, decían, no, son grupos terroristas, dejen de hacer una figura romántica de estos presos. Eso que indignaba cuando se lo hacía en España, lo están aplicando con los medios de comunicación con una ligereza y con un entusiasmo inmenso con el caso de Israel. Es decir, la idea es buscar motivos por los cuales los israelíes sí se merecen eso. Y evidentemente no mencionar la palabra terrorismo nunca. Y esto está sucediendo, se invita a terroristas o gente que estuvo en la cárcel por intentar asesinar a israelíes. Están invitados a hablar como si fueran seres objetivos. Es llamativo, ¿no?
¿Y cuál será el momento? ¿Cuándo crees que cambiará ese paradigma para que se deje de calificar o se empiece a calificar como grupos terroristas a los que consideras que lo son así?
Yo es que creo que el paradigma ha cambiado hace tiempo en otro sentido. Los medios están perdiendo toda credibilidad. Los medios no se dan cuenta que se lanzan a un agujero. Los medios de referencia, digo los medios que hasta ahora eran clásicos. Yo creo que esto ya se termina, esa especie de momento en el cual uno recurría, voy a leer El País a ver qué dice, voy a ver el ABC a ver qué dice. Lo hablábamos creo que hace
sí,
poco,
sí,
estos
yo
mismos
creo que
medios
hemos hablado
sí,
de esto.
Que ya sus artículos son siete razones por las cuales Chenoa dejó a no sé quién. Hoy leía en La Sexta una noticia, una mujer deja de depilarse durante un año. Cuando todo esto son las noticias, cuando la noticia es que una mujer deja de depilarse durante un año, pues entonces lo que están consiguiendo, primero han rebajado tanto el listón. En segundo lugar, se han caracterizado por dar una información completamente sesgada, que no, ni siquiera está basada en verdaderos hechos. Han limitado tanto su calidad, han rebajado tanto la calidad que ya nadie va a ir a buscarlos a ellos. Entonces yo no creo que esto vaya a cambiar de paradigma, no creo que ahora El País vaya a atreverse a llamar a Hamás grupo terrorista. Y digo El País y me refiero a cualquiera de ellos. Lo que pasa es que lo que creo es que los lectores se van a ir a buscar a otros sitios.
Sí, de
y van
hecho,
a ir a buscar blogs, van a ir a buscar gente especializada.
Sí, en Revista de Medio Oriente referimos a los blogs, ¿no? Precisamente por un tema como este, ¿no? Porque al final el público buscará otros, no ya medios, sino otros personajes o otros autores individuales que
claro,
se dediquen a la información desde un punto de vista más objetivo, más cercano o al menos diferente también, ¿no? A lo que es convencional o lo que se ha hecho convencional.
Claro, es tan ridículo. Por ejemplo, hoy mismo el diario El Mundo, estamos en Opinión, en las páginas de Opinión, publicaba un artículo acerca de lo llamaba algo así como un Israel en el Pacífico, es sobre Corea del Norte. Y como estamos hablando de Corea del Norte, pues ¿de qué vamos a hablar? De que Corea del Norte es como Israel. Lo llama Estado teocrático, dice que se rige por la Torá, o sea, no tiene ni idea el autor, pero está ahí, en El Mundo. Entonces, cuando los diarios permiten estas cosas, o sea, que todos los caminos conducen a hablar mal de Israel. Si hablamos de Corea del Norte, tenemos que hablar de Israel. Si hablamos del tsunami, tendremos que hablar de Israel. De Siria, evidentemente. Todo va a Israel. Entonces, yo creo que el problema el problema es de los lectores en la medida en la que son engañados, son ninguneados, se burlan de ellos porque nadie les está dando las verdaderas herramientas para que piensen. Les están diciendo lo que tienen que pensar, pero nadie les está diciendo, estos son los hechos, juzgue usted. Y estos medios que gritan, que se han puesto a lanzarse en contra de la posverdad famosa de a la que achacan simplemente a Trump, o sea, medios como el New York Times, que publica a Barghouti y que al mismo tiempo demostró una falta absoluta de profesionalidad en su tratamiento de las noticias, incluso nacionales, porque no es solamente que publique a Barghouti, es que ha llegado a decir en un artículo que decían que Abbas reconoce un Estado judío, cuando Abbas ha dicho 20.000 veces que no reconoce un Estado judío y se han negado a corregir eso. Entonces, cuando todo es tan evidentemente carente de profesionalidad, porque lo que estás haciendo es defender una idea previa, pues entonces o tendrán que abandonar su idea previa y empezar a ser más rigurosos con la información, o bien se irán siendo, yo creo que irán convirtiéndose en otro blog, en otra web, en otra página más, y ahí ya cada uno irá decidiendo. Este autor que te decía de Corea del Norte en el mundo, publica en medios también, le publican en medios como rebelión.org, bueno, pues entonces habrá la gente que quiera leer algo que es anti-israelí sin sentido, que es algo donde para quienes los judíos no tienen derecho a tener su Estado, se irán a leer esto. Quien considere que los judíos tienen tanto derecho a tener su Estado como cualquier otro, pues irán a buscar otros autores que sean más un poco menos sesgados, calculo. Entonces, es tan real, a mi modo de entender, esto lo que está marcando básicamente es un abandono de la profesionalidad de periodismo que va a tener que reinventarse de algún modo.
Bueno, pues en ese transcurso nosotros seguiremos aquí en Radio Sefarad contactando contigo cada semana, Masa, para hablar de la actualidad y de los medios de comunicación. Muchas gracias, como siempre. Y nada, esperamos que nuestros oyentes también estén al otro lado escuchándonos y cada vez más. Gracias, Masa.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a recordarles a todos nuestros oyentes, antes de terminar, que pueden acceder a la revista de Medio Oriente a través de su página web, que es revistamo.org. Muchas gracias y hasta la próxima edición.